Perfecto. Bueno, muy buenos días, Edgardo.
Buenos días. Es un gusto reencontrarme con todos los amigos de Radio Paso los Toros y con la audiencia de la ciudad.
Bueno, te convocamos, ya te decía, porque el lunes de la semana, de esta semana, se recordaba los 40 años del plebiscito de 1980. Y como tú fuiste actor principal de lo que fue la campaña aquí en Paso de los Toros, de apoyo al no, queríamos dialogar contigo, bueno, para que las nuevas generaciones supieran de lo que fue esa labor que realizaron. Fue difícil, ¿no?, porque una ciudad donde había mucha presencia militar y el gobierno nacional era un gobierno militar, era difícil, ¿no?, de encarar una campaña a favor del no.
Sí, por supuesto. Yo creo que hay que entrar un poquito en contexto, porque han pasado ya prácticamente dos o tres generaciones desde ese entonces, y la mayoría de la gente hoy, a no ser los que ya tenemos bastantes años, no pueden imaginar lo distinto que era ahora. No existían las redes sociales, no había fotocopiadora, el teléfono era todavía a manivela, y además lo que fue la dictadura militar realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó después de 1985, ¿no? Estaban todas las libertades restringidas, por ejemplo, no podía haber reuniones más de tres personas, la difusión de las ideas estaba totalmente controlada, los únicos medios de difusión que había era en Paso los Toros era la radio y el periódico La Tribuna, pero el de mayor alcance que llegaba a la mayoría de la gente era la radio Paso los Toros, que siempre tuvo las puertas abiertas. Y en eso creo que hay que resaltar la tradición democrática que ha tenido la radio, ¿no? Que siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los que han querido plantear sus inquietudes y sus ideas, cualquiera sea el signo político. La otra cosa es que, hay que tener en cuenta también de que funcionaba en Paso los Toros, era de los principales lugares de más presencia militar en el país en proporción a la población. Estaba en ese momento la división de Ejército 3 con todas sus unidades colaterales. Estaba el batallón de Ingenieros 3 y el grupo de artillería. La población, en relación a la población, era un número muy importante, y aparte estaba toda la oficialidad, que era la de mayor peso, vamos a decir, en cuanto a la represión. No me estoy refiriendo a la tropa, que no tenía más remedio que estar trabajando en los cuarteles, sino a la oficialidad, que era la que llevaba la voz cantante, ¿verdad? No sé si me hago entender con lo que quiero decir.
Sí, Edgardo. Y para eso, primeramente se formó una comisión local, ¿no?
Sí, yo creo que hay que entrar desde 1973, cuando se da el golpe de Estado, si bien el golpe de Estado empezó no en junio, sino en febrero, con los comunicados 4 y 7, que ahí ya se coartaron totalmente las libertades de expresión, de libertades personales. Hay que tener en cuenta que había mucha gente. Paso los Toros siempre se caracterizó por ser una ciudad con una fuerte presencia sindical. Había mucha gente de Paso los Toros que estaba presa, que no podía participar. Había muchos proscritos, porque hay que tener en cuenta también que todos aquellos que habían figurado en alguna lista de los partidos de izquierda estaban proscritos, estaban inhibidos de hacer cualquier tipo de acción política o de expresar su pensamiento político. Incluso estaba inhibido el voto, al igual que aquellos que habían ocupado cargos políticos en el periodo anterior, ¿no? Por ejemplo, Celem Nares, que había sido diputado por el Partido Nacional, estaba proscrito, no podía expresarse, ni siquiera podía votar. Y así como él, mucha gente, la que figuró, cualquiera que hubiera figurado en una lista de lo que fue el PDC, que era el lema por el cual se presentó el Frente Amplio por primera vez, no podían ni siquiera votar tampoco, ¿no? Y creo que eso fue una de las causas por el cual él sí ganó en Paso de los Toros y él no perdió. O sea, la gran presencia militar, que indudablemente, masivamente votó el sí, y la cantidad de gente que tenía el voto restringido, prohibido, que no pudo expresarse por el no. Y la otra cosa que yo quiero recalcar también es que esa presencia militar en Paso de los Toros llevó a que hubiera una gran... no digo tanto represión, pero sí una gran limitación. Hay que acordarse que el S2 funcionó en Paso de los Toros con mucha fuerza. Hay que acordarse de que Cordero y Gabazo pasaron por la división, estuvieron en la división de Ejército 3. O sea que no eran tiempos fáciles, vamos a decir, ¿no?
Yo te preguntaba si se había integrado una comisión ahí a favor del no. Si se había integrado una comisión a favor del no y si tenés los nombres o recordar los nombres.
Se había instalado, o sea, se fue generando ya... Lo que pasa es que desde el 73 se formó una corriente de resistencia, vamos a decir, entre lo que podíamos hacer resistencia, porque digo, mucha gente trabajó del anonimato sin tener presencia visible porque no podía, pero los que podíamos tener presencia visible tratamos durante todos esos años de mantener en cierta forma los valores democráticos y tratar de buscar todas las formas de poder expresar nuestra discrepancia con lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? Y eso yo creo que esto es, cuando se formó la comisión, que fue una comisión abierta, que fue muy lindo trabajar porque no había partidos políticos, o sea, se trabajaba por un bien que consideramos un bien nacional, donde cada uno dejó de lado su condición partidaria, vamos a decir, para trabajar en pos de algo, por el bien común de toda la gente, ¿no? Entonces, digo, yo siempre lo comparo con cuando uno va a hacer el fuego para un asado, por ejemplo. O sea, el fuego no lo puede hacer con una sola astilla. Tenés que poner una cantidad de astillas, tenés que ponerle alguna cosa para prenderlo, y hay alguien que prenda el fuego y bueno, que lo vaya usando. Y yo creo que fue una cantidad de astillas las que se fueron poniendo en el fuego. Y bueno, y alguno se fue encargando de prenderlo y de azuzarlo para que se mantuviera ese fuego prendido, ¿verdad?
En ese sentido, inclusive también jugándose mucho, porque por ejemplo en el caso tuyo eras empresario, pero diríamos no había comité y el lugar de donde se reunieron finalmente fue en tu comercio.
El cuartel general, vamos a decir, que teníamos, o comité que teníamos, era la estación de servicios que yo tenía en ese momento, que aún estando abierta, igual la que también me costó algunos dolores de cabeza, en el sentido de que también existían las listas negras después por parte de los militares, ¿no? Y bueno, y el día del plebiscito fue donde hicimos toda la concentración de la logística, vamos a decir, necesaria para una elección, ¿no?
La estación de servicio Shell, la que estaba ubicada en Ángela B. de López y Florencio Sánchez.
Ángela B. de López y Florencio Sánchez.
Ahí está.
En ese momento todavía funcionaba como estación.
Ahora, ustedes necesitaban visibilidad, y ya lo dijiste, los medios de comunicación, y en este caso era Radio Paso de los Toros.
Sí, yo ahí quiero recalcar, y siempre lo he recalcado, y a veces me emociono cuando lo digo, porque realmente fue un gesto muy, muy importante. Nosotros contratamos una propaganda en la radio, un espacio en la radio, además, para teníamos 15 minutos de 11:45 a 12, antes de empezar el informativo, para difundir todo lo concerniente al no y por qué había que votar el no, por qué la reforma constitucional iba a ser nefasta para el Uruguay. Y además, daba la casualidad que habíamos, conjuntamente con Gustavo Caorsi y con la radio, habíamos hecho teníamos un programa agropecuario, de novedades agropecuarias, de 11 a 11:45. Y a veces se confundía un espacio con otro, y muchas veces, o algunas veces por lo menos, el director de la radio de aquel entonces, que era Nelson, tuvo que marchar durante...
Algunas veces tuve que acompañarlo en un jeep.
Acompañar a algún militar a artillería para dar explicaciones de lo que se estaba diciendo en la radio, ¿verdad?
Sí,
Esto para que vean lo difícil que era. Bueno, y por supuesto, a mí me tocó varias veces, cada vez que decía alguna cosa inconveniente para el régimen, comerme algún cantoncito de 10, 12 horas en el cuartel, ¿no? Cada vez que decíamos alguna cosa que no le gustaba, me citaban a determinada hora y me hacían esperar en la oficina de guardia ahí del plantón algunas horas, y al final algún oficial me hacía un par de preguntas intrascendentes y decía, bueno, voy a ir por casa, pero todo un inconveniente que era para quien estaba trabajando, ¿no? Y que tenía sus obligaciones también que cumplir. Pero por suerte, en el caso mío no pasó más que algún susto de ese tipo, ¿no? Pero además, digo, fue una cantidad de personas, y yo en las personas que quiero realmente resaltar fundamentalmente, yo no quiero nombrar a nadie de los que están todavía, sino de los que no están, que también fueron muy importantes en todo ese trabajo que se hizo en ese entonces, el caso de Marito Irazoque, de Eduardo Freire, de Gustavo Caorsi, Diego Platero, Lula Medero, Saúl Filippini, incluso una anécdota cuando una anécdota de lo que te decía del comportamiento de la radio. Cuando hicimos el presupuesto para la propaganda que íbamos a poner y los espacios que íbamos a contratar en la radio, nos juntamos, algunas personas empezamos a... Y aparte eran tiempos económicos muy difíciles, ¿no? Pusimos determinada cantidad de plata y nos faltaba todavía llegar a la cifra. Y muchos la recordarán, a la neta Tórtara. Dice, la plata que falta la pongo yo. Y bueno, y ahí empezamos la campaña. Y cuando terminó la campaña, realmente no habíamos pasado de las horas y de la propaganda, porque nos fuimos entusiasmando, poniendo más propaganda, más espacio. Y la verdad que se había formado una deuda bastante importante con la radio. Entonces, 2 días después del 30 de noviembre, voy a hablar con Nelson Gómez. Le digo, mira Nelson, aquí quedó una deuda, vamos a ver cómo la podemos financiar. Y Nelson dice, no, de ninguna forma, dice, el triunfo fue de todos, la radio no cobra nada. Y ese es un acto que hay que resaltarlo. Y me emociono cuando lo digo.
Muchas gracias, Edgardo. Yo también me emociono porque realmente estábamos en una posición difícil. Estábamos inclusive a la posibilidad de que nos cerraran el medio de comunicación, ¿no?
Claro, el tema es que, hoy capaz que muchos no lo entienden, pero la radio peligraba de que le quitaran la onda.
Sí, era así, sí. Pero todo fue... feliz término entonces, y bueno, estamos ahora en plena democracia, pero la base de todo también estuvo en ese trabajo que se hizo en el plebiscito de 1980.
Exactamente,
¿no?
yo creo que del plebiscito para adelante fue que cambió la situación del Uruguay, que cambió la visión de la gente y cambió la visión un poco de los militares también, que vieron que no podían contra el pueblo desarmado en ejercicio de su libertad, de verdad.
Es así.
O sea, es cuando uno tiene una puerta cerrada, golpean, abre la puerta y le pone el pie entre el marco y la puerta. Después no la podés cerrar más. O sea, queda esa rendijita abierta y en todo caso la podés abrir, pero y seguir abriendo, haciendo fuerza, pero no la podés cerrar. Y creo que eso fue lo que pasó a partir del 30 de noviembre del 80.
Edgardo,
me gustaría traer una a colación para que la gente viera lo difícil que era, además, porque no era solamente la parte de lo que podía ser la represión militar, sino que lo podía ser también el relacionamiento entre las personas, ¿no? Y lo difícil que era para quienes ejercíamos el comercio estar en una posición tan radical frente a los hechos, ¿verdad? Yo me acuerdo, y creo que muchos veteranos como yo se acordarán, Alberto Raffo había puesto la veterinaria así en calle Berruti, muy cerca de lo que es la barraca. Y recién había llegado al pueblo, estaba recién haciendo sus primeros clientes, y tenía, me acuerdo, un Peugeot 504, y en la luneta trasera le había puesto un cartel grandote: los blancos votamos no. Y había conseguido un cliente muy bueno, que lo voy a nombrar también, porque corresponde y habla bien de él, que era Luis Alberto Antunes, un hacendado de la zona de Río Negro, del departamento de Río Negro, y que era el mejor cliente que tenía. Y hace unas compras, sale Raffo con él llevándole las cosas para cargar el auto, y Antunes ve el cartel en el auto. ¿Ese auto quién es, doctor? Dice: no, ese auto es mío. No, dice, pero ese cartel, ese jovencito, ese cartel no dice la verdad, Y Raffo pensó, dice: bueno, pierdo el mejor cliente que tengo, dice, si este hombre está condenado. O sea, era eso todo lo que tenía. Dice: sí, es mío. Dice, lo dijo todo con miedo, diciendo: bueno, este hombre ahora me va a decir que es el votante del sí, que no viene más a comprarme a mí. Y dice: no, es mentira, dice, porque los colorados también votamos, ¿no? O sea,
fue
una cosa que estaba por encima de todos los partidos políticos, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Hay que ver también que cantidad de gente del Frente Amplio que no podía estar visible también participó del nominato en toda esta campaña, ¿no?
Es así. Bueno, Edgardo, quizás da más para hablar, porque hay muchas cosas, muchas anécdotas también de aquella época, pero como siempre, el tiempo no vamos a decir que es tirano, sino que es escaso. Y entonces vamos a agradecerte la presencia tuya en los micrófonos de Radio Paso de los Toros, como si fuera aquella época, ¿no?, cuando estabas en la hora del campo a las 11 de la mañana. Bueno.
Exactamente, qué épocas aquellas difíciles, pero que fueron que dejan un lindo recuerdo de todo lo que se hizo, que creo que se hizo en bien de la población y en bien del país.
Muchas gracias, Edgardo.
Bueno, a la orden, como siempre, gracias a ustedes por acordarse.
Bien, gracias. Era entonces Edgardo.